La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. Son las 12 y 6 minutos. Parece que la guerra de carteles ha comenzado en nuestra región. Son nuevas las formas de hacer política. Mientras que el cartel de Welcome Refugees cuelga en la fachada de Cibeles desde el pasado mes de septiembre, esta mañana la Comunidad de Madrid ha colgado un cartel muy diferente, en este caso de apoyo al político opositor venezolano Leopoldo López, en su fachada de la Real Casa de Correos. En ese cartel podemos ver la figura del político sobre los colores de la bandera de Venezuela y el lema Leopoldo, libertad ya. Es un gesto, sí, un gesto que sirve como anticipo de la presentación mañana del libro Preso, pero libre, que ha escrito López precisamente desde la cárcel. Una presentación que será en Madrid, en un acto al que acudirá la esposa de López, Lilian Tintori, y varios de sus familiares. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el expresidente del Gobierno, Felipe González, y el escritor Mario Vargas Llosa. Esta es una de las noticias que queríamos llevar como anécdota en nuestra portada de este lunes 14 de marzo, pero no es la única, porque Madrid, nuestra región, suena a Bollywood. Sí, sí, Bollywood, una de las industrias cinematográficas más prolíficas del mundo, con más de 1.000 películas al año y con más de 4.000 millones de entradas de cine vendidas al año. Mucha envidia, ¿no?, para el mercado del cine español. A estas horas, justo, se está presentando la gala de entrega de premios de la Academia de Cine de la India, los que llaman los Oscars de Bollywood. Por primera vez se celebrarán en Madrid entre el 24 y el 26 de junio. Una presentación que ha estado presidida por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha sido la encargada de recibir a las estrellas del cine indio de nombre impronunciable en el vestíbulo del Palacio de Cibeles. Nuestra compañera María Antonia López ha estado allí. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo no me atrevo a decir el nombre de los actores y actrices de la India. No sé si tú eres más valiente o lo has ensayado,
bueno, mira,
más que yo.
Te voy a decir Namaste, que es mucho más sencillo.
Gracias.
Y bueno, si quieres te cuento cómo va a ser un poco esa gala, que va a tener lugar del 23 al 26 de junio. Va a ser en IFEMA y se van a celebrar tres galas. Va a ser la propia entrega de premios de Bollywood, también va a haber una gala musical y una exhibición de tendencias urbanas con música electrónica, moda, etcétera. Va a ser la edición número 17 de estos Oscars de Hollywood y será la cuarta edición que se hace en Europa tras Ámsterdam, Yorkshire y Londres. Bueno, la alcaldesa ha destacado en esta presentación de esta gala que se pretende que este conjunto de actividades faciliten también que la capital sea en un futuro próximo escenario para rodajes de Bollywood, que es la industria más prolífica del cine. Tiene además unas previsiones, pues, que se habla en miles y en millones, porque esta gala la van a ver 800 millones de telespectadores y la capital se prevé que reciba la visita de 15.000 turistas. Se estima además que generarán una inversión económica a corto plazo de unos 15 millones de euros y se prevé más de 10.000 ocupaciones hoteleras en la capital. Y es que el turista indio, además, tiene un gasto tres veces superior al turista medio y está en el sexto lugar entre los turistas que invierten más dinero en alojamiento. Se ha destacado, además, en esta presentación que en 2016 está prevista la apertura de una línea aérea directa entre Delhi y España. Bueno, esta gala, pues, para preparar esta gala se ha trabajado conjuntamente entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura y también la Embajada de India en España.
Muchísimas gracias, María Antonia, por traernos esa última hora.
A ti.
Me acompañan los estudios Ángel del Río, cronista de La Leal, Villa, periodista de la cadena COPE, que se lleva las manos a la cabeza.
Bueno, Bollywood es un hombre empresarial, es una empresa que se dedica a esto. Segundo, hay una pasión por el cine indio en Madrid que justifica el que se haya dado 1 millón de euros de las arcas municipales de todos los madrileños para este certamen. Hombre, yo no sé cuánta gente va a venir y qué beneficio vamos a obtener los madrileños. De momento se ha costado ya 1 millón de euros.
15.000 turistas,
bueno,
¿no?
Ya veremos si llegan y lo que se gastan. De momento ya se ha dado 1 millón de euros a fondo perdido ya a esta organización. Hombre, por favor.
Veo que no te ha gustado mucho la idea. Vamos a ir, antes de seguir ahondando en la actualidad madrileña, con Ángel del Río, con la información de servicio. En la DGT nos esperan Selmo Mancebo, que buenas tardes.
Muy buenas tardes. No hay problemas para circular por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en todas las vías, y al menos de momento, se está circulando bien.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues hemos amanecido con los cielos prácticamente despejados en toda la Comunidad de Madrid. Tenemos temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, salvo en la sierra, donde sí que se espera que bajen las temperaturas. Las máximas están en descenso también. Hasta ahora tenemos 8 grados en el centro de Madrid, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla del Monte, también en San Lorenzo del Escorial. Más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias y Aranjuez, donde están disfrutando sus vecinos ahora de 13 grados, y 12 en Villarejo de Salvanés, 6 en La Cabrera. De cara a mañana vamos a amanecer el martes con los cielos poco nubosos, aumentando intervalos de nubes medias altas y las temperaturas mínimas en ascenso en la sierra y con cambios ligeros en el resto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, don Ángel?
Por cierto, ¿cuántos visitantes han dicho que iba a
venir? 15.000.
Vale, bueno. 1 millón de euros, insisto, de la
Ayuntamiento
de Madrid.
Y además ha dicho la alcaldesa, mira, que es uno de los turistas que más dinero se gasta.
15.000 visitantes, ¿sabes, estimado?
Sí.
¿Sabes cuántos turistas van a llegar a la Semana Santa madrileña?
¿Cuántos?
Estimado, 70.000 personas durante la Semana Santa. ¿Sabes cuánto ha destinado el Ayuntamiento de la Semana Santa? 150.000 euros. Ya no digo más.
No, ya por esos argumentos se ha dicho todo. En fin, este era uno de los temas de portada. No es el único, seguiremos contándote otras noticias de nuestro día, según vaya avanzando esta mañana de lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, pues ajetreadito, bueno de temperatura, casi primaveral, y aunque la primavera todavía la sangre no altera, pero parece que sí, porque la violencia en las calles de Madrid se ha vuelto a poner de manifiesto este fin de semana.
Así es.
Con actos delictivos lamentables. Yo no sé si esto es un repunte o simplemente es pura coincidencia o que se desatan los ánimos antes de llegar la primavera, pero realmente es preocupante, ¿no?
Pues mira, dentro de una hora precisamente vamos a hablar de ese repunte de la violencia, que no sabemos si es anecdótico o
yo creo que no,
tiene que preocuparnos, con el portavoz de la Unión Federal de la Policía, Serafín Giraldo, que nos va a visitar. Vamos a hablar de la historia de las bandas latinas en Madrid, de cómo funcionan, de cómo les forman también a la policía, precisamente para saber tratar con ellas. Porque, como bien has dicho, este fin de semana hemos vuelto a tener altercados. Precisamente en el barrio de Tetuán tenía un pequeño incidente unas policías nacionales con unas clientas de un bar de este distrito. También ha habido otro tipo de violencia. Por ejemplo, ha muerto una mujer de 40 años, de origen rumano, que regentaba un prostíbulo.
Encostada,
y ha muerto.
Engordada.
Sí, y el viernes cerrábamos la edición con la muerte
En la peluquería.
En una peluquería también de un hombre.
A mí me causa realmente estupor el hecho de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, la señora Causapié, el otro día criticara que la delegada del Gobierno, según ella, había disminuido el número de policías en Madrid, cuando resulta que el gobierno de ahora Madrid, en el ayuntamiento, se ha cargado esa unidad de la policía municipal que estaba destinada a este tipo de cosas, y no ha dicho ni pío el PSOE, ni pío. Yo creo que es preocupante ese aspecto, y bueno, ya veremos, ojalá sea esto un repunte puntual y que no vaya más, porque si no va a haber que tomárselo en serio, porque esto de la banda latinas es una especie de dominó, ¿no? Empieza a caer una ficha y sucesivamente, por simpatía, van cayendo todas y se producen. No es la primera vez que ante un fenómeno de un acto de este tipo, luego se ha ido encadenando con otra serie de actos sucesivos hasta que, bueno, se ha agotado en el tiempo esa dinámica. Pero vamos, es preocupante si esto sigue así.
Coincidía precisamente con otra noticia que hemos conocido también en este lunes, y es que determinados barrios de nueva creación han aumentado la vigilancia en sus calles, porque en este caso por cosas menores, pero también porque están soportando robos incluso dentro de los propios garajes. Entonces han instalado, a cuenta de los propios vecinos, videocámaras para intentar disuadir a los amigos de lo ajeno que robaban hasta los neumáticos de los coches que estaban aparcados en sus garajes. Vamos a seguir hablando de novedades que nos encontramos dentro de la policía local madrileña, y es que al parecer el Ayuntamiento de Madrid quiere meter a los agentes de movilidad dentro de la policía local. ¿Esto es posible? ¿Esto qué implicaría? Vale. Porque, claro, estos agentes de movilidad tienen una formación específica, que nada tiene que ver con la formación en una academia de policía.
Esto...
¿De dónde parte esta idea?
Esto se veía venir. cuando a Ruy Gallardón se le ocurrió esa ocurrencia que tuvo de crear, o sea, de sacar a la Policía Municipal de las labores de tráfico, porque decía que la Policía Municipal no estaba para regular el tráfico de Madrid, y contratar trabajadores para un nuevo grupo que eran los agentes de movilidad, y a mí, yo me expresé entonces que me parecía inadecuado, que no se podía quitar a la Policía Municipal de la regulación del tráfico que había hecho toda la vida y que además hacía de forma muy eficaz generalmente. ¿Y poner gente nueva para qué? ¿Para qué? Bueno, cuando Enrique Tierno era alcalde, se le ocurrió la vuelta de los serenos a las calles de Madrid. Entonces, los serenos estos dependían del ayuntamiento, pero los pagaban los vecinos. Hasta que los serenos, a los dos meses, reivindicaron ser plantilla de la Policía Municipal, evidentemente, y entonces se acabaron los serenos. En este caso, los agentes de movilidad quieren ser plantilla de la Policía Municipal, y son dos cosas muy distintas. Primero, tendrían que pasar por la Academia de Policía,
claro,
que hay una Academia de Policía donde tendrían que subirse. Tendría que abrir concurso público de nuevas plazas en la Policía Municipal para que se integraran estos señores, con preferencia quizá porque tienen ya la experiencia de haber estado regulando el tráfico en las calles de Madrid. Con lo cual, volvemos a la... Si la Policía Municipal no valía entonces para regular el tráfico en las calles de Madrid, si estos se incorporan como Policía Municipal, estamos en la misma, ¿no? Y segundo, aunque el ayuntamiento apruebe esta incorporación, es en definitiva la comunidad autónoma, la Asamblea de Madrid, la que tiene que dar la última autorización porque la competencia de seguridad en la comunidad en este aspecto local la tiene el gobierno regional.
Y vamos a terminar de esos titulares que extraemos en esta jornada de lunes, destacando que los vecinos han elegido ya el nombre de La Gavia para el nuevo barrio de Villa de Vallecas. Ya sabes que ahora, con este nuevo consistorio, todo se somete a consulta.
Todo es asambleario,
participativo y por un consejo.
Al final, agua de borrajas. Porque en el tema de la remodelación de la Plaza de España, ¿sabes cuánta gente ha participado en la opinión sobre la remodelación de la Plaza de España? El 1% de los vecinos, el 1%. En Vallecas, me parece que han sido de 100 y pico mil vecinos que tiene el distrito de Villa de Vallecas, han participado 2000 o así.
Falta cultura sobre, o sea, la participación. Bueno, está claro que no estamos acostumbrados.
No puedes decir a un vecino qué planteamientos tiene de cómo se va a su barrio. Vamos a ver, este barrio forma parte del distrito de Villa de Vallecas, que en su día fue pueblo de Madrid, sin que se anexionó a Madrid dentro del periodo de anexiones, y después ha sido recientemente, en la última remodelación que se hizo, es ya distrito independiente. Una cosa es Puente de Vallecas y otra es Villa de Vallecas, que corresponde al antiguo pueblo. La Gavia es una zona que se conocía popularmente, una extensión de terreno como La Vaguada en el barrio del Pilar. Sí. E incluso el centro comercial adoptó ese nombre, La sí. Gavia. Bueno, pues mire usted, que el ayuntamiento diga que si se sigue llamando ensanche de Vallecas o La Gavia. A mí me gusta más lo de La Gavia. Pero bueno, hay que consultar, someter a referéndum, a consulta popular, pública, todas las decisiones. Que esto es un no parar, un no vivir. Y además, luego no sirve para nada, porque ¿para qué ha servido?
Yo me pregunto si esto entorpece la gestión, que yo creo que Madrid está como parado. Yo no veo que se hagan cosas. Veo que hay muchas consultas, que preguntamos por todo. Pero hay una gestión real de los bienes que mejoran la vida del ciudadano madrileño.
Hasta ahora nada. Hasta ahora hemos vivido de ocurrencias, de sobresaltos, de polémicas, de cuestiones de esta naturaleza, pero, insisto yo, todavía no sabemos qué proyecto tiene para Madrid la actual corporación. La corporación no, el equipo de gobierno. ¿Qué quiere de Madrid? ¿Qué proyectos importantes plantea? ¿Qué va a hacer con el urbanismo, con los desarrollos urbanísticos que están pendientes, con la movilidad, con el medio ambiente, e incluso con la política impositiva? ¿Qué va a hacer? Es que no sabemos nada qué va a hacer. Todos los días con una chorradita nueva, que sí. Ahora, a ver, opinen ustedes sobre la Plaza Mayor, ¿qué se va a hacer? Ya ves tú la capacidad de opinión urbanística que puede tener un vecino de a pie, ¿no? Y ahora vamos a cambiar el nombre del barrio. Ahora sugiérame usted otro nombre. Y si, no, entre La Gavia y en Sánchez de Vallecas. Es forma de perder el tiempo y también dinero, que esto cuesta dinero.
Y también. Y que no se nos vayan las inversiones extranjeras, porque tenemos todavía sobrevolando el grupo Wanda, que no sabemos si se queda, si no se queda. Está paralizado también la operación Chamartín.
Eso sigue siendo un cuento chino.
Bueno, son algunas de nuestras noticias. Son las 12 y 20. Queda muy poquitos días para la Semana Santa. Hay que poner a punto el coche.
Pues ya el próximo viernes viene de Dolores.
Nada.
Luego ya Semana Santa. Empezará la gran evasión el próximo viernes por la tarde. En una primera fase, la gran evasión quiere decir la gran salida de la ciudad, de los municipios de la ciudad también, de la comunidad, y luego habrá otra gran salida el miércoles, ¿no?
Sí, así es.
Dos fases.
Muchas operaciones
luego,
salidas
la
hay.
La vuelta
es dura para todos.
Se juntan todos.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa salida de Semana Santa, con la tranquilidad de que repostar gasolina o diésel en nuestra comunidad de Madrid ya es seguro totalmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es, Ayuntamiento de Cartagena.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad de nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos al filo de las vacaciones de Semana Santa y toca, como te decía, poner a punto el coche, ¿verdad? Los más precavidos revisan filtros, aceite, neumáticos y ya solo queda repostar. Además, con la alegría de que en estos meses, especialmente para el bolsillo, encontramos, por ejemplo, que el litro de diésel está por debajo del euro, unos precios que casi teníamos ya olvidados. Hace un tiempo saltaron ciertos escándalos vinculados a las estaciones de servicio, muy concretas, aquellas en las que los surtidores se habían manipulado ofreciendo siempre menos combustible del que señalaban. Si te acuerdas todavía de este timo, puedes ya respirar tranquilo o tranquila, porque las inspecciones a este tipo de negocios se han endurecido desde la Dirección General de Industria. Tanto es así que los nuevos surtidores utilizados en las gasolineras de la Comunidad de Madrid son sometidos anualmente a una comprobación, revisiones que se realizan también tras la modificación o reparación de cualquier surtidor. Para que te hagas una idea de cómo han mejorado las cosas, el año pasado se registraron tan solo 53 verificaciones desfavorables de las más de 17.000 realizadas. Carlos López Moreno es director general de Industria en la Comunidad de Madrid y nos acompañan este lunes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mi nombre es López Jimeno, pero...
Disculpe por el error.
No
Carlos
importa.
López Jimeno. Señor López, ¿cómo son estas inspecciones? ¿Cómo se comprueban?
Bueno, hay tres tipos de actuaciones por parte de nuestra Dirección General de Industria, Energía y Minas que podemos considerar que son las siguientes. Por un lado, verificaciones periódicas que, como bien decía usted, o después de reparación hay que llevarlas a cabo a lo largo de un año, una vez cada al año. Y si hay que reparar el equipo, pues tantas veces como se repare. Después hay comprobaciones aleatorias con un vehículo camuflado. Y por parte de nuestra Dirección General también hay una campaña de inspecciones para vigilar el cumplimiento de toda la materia que y normativa en cuanto a metrología legal, que es lo que nos garantiza que los surtidores nos dan la cantidad de combustible que estamos pagando.
Claro. ¿Y qué resultados han obtenido en las últimas mediciones?
Bueno, lo que vemos es que hay un pequeño porcentaje de mangueras o de surtidores, como queramos denominarlo, que están por encima del error permitido, que es el 0,4%. Pero la tendencia es a que disminuya poco a poco este error como consecuencia de la gran supervisión o comprobación que se lleva a cabo desde la Administración autonómica.
¿Qué marcó un antes y un después? ¿Y cuándo se empezaron a incrementar estas inspecciones?
Bueno, pues como bien decía usted, en el año 98... hubo un escándalo bastante generalizado que afectaba a muchas estaciones de servicio, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades, sino que esto, como se puede deducir, se había extendido a otras regiones y se tuvo que endurecer la normativa y potenciar la labor inspectora por parte de la Administración competente, que es cada una de las comunidades autónomas a través de la Dirección General de Industria.
¿Y qué consecuencias puede tener para el propietario de una estación que uno de sus surtidores esté manipulado?
Pues de, depende de la normativa que apliquemos, pero en materia de metrología, concretamente, le puedo decir que la última ley, que es del año 2014, ha endurecido el régimen sancionador y se pueden llegar a poner sanciones, si se catalogan como muy graves, entre 90.000 y 600.000 euros.
El consumidor no se puede dar cuenta de esto, es muy difícil, ¿no? Salvo que sea de una manera reiterada o que chirríe demasiado.
Bueno, el consumidor, si vigila de alguna forma o comprueba el número de kilómetros que hace cada vez que va a repostar una determinada cantidad, teniendo en cuenta que el precio puede variar, si tiene alguna sospecha, lo que puede hacer en la misma estación de servicio es solicitar que le entreguen un matraz con el cual se puede llevar a cabo esa comprobación. Y si prospera la reclamación y puede llegar a presentar una denuncia a nuestra dirección general, pues actuaríamos de manera inmediata.
Señor López Jimeno, vamos a hablar ahora de las gasolineras low cost. Son cerca de 500 en toda España. Ofrecen el litro de gasolina y gasóleo entre un 10 y un 15% más barato que las convencionales. A cambio, el cliente, bueno, pues se tiene que servir él mismo la gasolina y está obligado a abonar el servicio en una máquina habilitada para ello. Hace pocos días, todos los grupos políticos coincidían en la Asamblea de Madrid presentando una proposición no de ley para que las gasolineras tuviesen al menos un trabajador mientras permanezcan abiertas y en servicio. ¿Cómo está este asunto en estos momentos? ¿Cuál es el mapa que podemos dibujar en la Comunidad de Madrid?
Bueno, en la Comunidad de Madrid, estaciones de servicio, vamos a decir, convencionales, hay más de 640 y low cost, pues es un número muy muy reducido. Efectivamente, los cuatro grupos políticos coincidían en la conveniencia de que hubiera una persona al menos para atender las necesidades de cualquier usuario, como puede ser un discapacitado, y a nosotros nos parece que es razonable y lógico, tanto por el apoyo o el servicio que puede prestar a cualquier ciudadano, como incluso desde el punto de vista de seguridad, el que esa persona esté permanentemente presente.
Uh-huh. ¿Supondría el fin de este negocio que conocemos como low cost la presencia de los trabajadores?
Yo entiendo que no, porque normalmente esos surtidores están en puntos, como puede ser un lavadero de coches, que ya de por sí tiene una serie de personas trabajando. Es decir, que no hay que pensar en que se va a encarecer el precio del litro de combustible como consecuencia de esa norma que se va a implantar en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la mañana en Madrid. Hablamos con el director general de Industria en la región, Carlos López Jimeno. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues en apenas un minutito vamos a contarte la última hora de Madrid. Pero ya te adelanto que vamos a conocer el mundo del cómic por dentro. Sí, si eres un gran amante del cómic, debes saber que de un tiempo a esta parte, los dibujantes españoles se han hecho un hueco muy importante en el mercado americano. Vamos a visitar una exposición que hasta el 12 de junio podremos ver en el Museo ABC Madrid y conoceremos a uno de los dibujantes, bueno, pues que más relevancia está teniendo, especialmente, por ejemplo, en Marvel. Hablaremos con el historiador, se les llama, a ver si lo encuentro la palabra, de momento te digo dibujante, David López. Pero eso será después de la actualización de las noticias y también después del deporte.
Estar informado.
Y me temo que un día más vamos a empezar con una noticia de la página de sucesos. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal?
Feliz Hola, lunes. Buenos días.
Tres heridos en un incendio de una hamburguesería en Pozuelo.
Sí, tres personas han resultado heridas leves esta madrugada en un incendio ocurrido en una pequeña hamburguesería en el Zoco de Pozuelo. El fuego se inició al parecer en una bombona de butano y cuando ya no había prácticamente nadie en el centro comercial. Los heridos salieron por su propio pie.
Los bomberos de Madrid estrenan nuevos vehículos en el día de su patrón.
Sí, Manuela Carmena y el delegado del área de salud, seguridad y emergencias presentan hoy dos nuevos vehículos y material para el cuerpo de bomberos con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrón de este cuerpo, que se celebra el 8 de marzo, pero que queda muy diluida al coincidir con el Día Internacional de la Mujer. También entregan hoy sus condecoraciones como reconocimiento a las personas que más significan en el apoyo y colaboración con el cuerpo.
5 bomberos madrileños descenderán a la falla que causó el terremoto de Lorca.
Sí, van a ser 5 miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura, GERA, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que regresan hoy a la cima de esa falla en Alhama, en Murcia, la que causó el terremoto de Lorca, para recoger las sondas instaladas el año pasado y sustituirlas por otras nuevas. Se considera esta la cima más caliente del mundo. Ellos, los bomberos, se van a encontrar con unas temperaturas de 40 grados, un nivel de humedad cercano al 100% y un bajo nivel de porcentaje de oxígeno, con lo cual van a tener que ir con máscaras.
Nace el Museo EFE, la Casa de Noticias.
Sí, y el periodismo global tiene por fin su primer museo en España, el Museo EFE, una exposición que narra la historia de la agencia de noticias más importante de la lengua española al hilo de la propia evolución de España y del mundo. La Casa de las Noticias, que será inaugurada mañana por Mariano Rajoy, nace con la vocación de difundir el rico fondo fotográfico y documental de EFE y de ser un lugar de encuentro de la profesión periodística.
40 equipos de todo el mundo competirán en el Festival de Rugby de Alcobendas.
Será el próximo 19, cuando Alcobendas celebre ese quinto Festival Internacional de Rugby, una cita deportiva en la que se darán cita, como dices, 40 equipos de todo el mundo con más de 1.000 jugadores, especialmente de categorías inferiores.
Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, que convoca a la novena lectura compartida del Quijote.
Será, en este caso, el 22 de abril, y a esa lectura están invitados todos los que quieran homenajear a Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. La actividad tendrá lugar entre las 5 de la tarde y las 8 y media en la Biblioteca Central de la localidad, bajo la organización de la Concejalía de Cultura.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:33. Belén Ibáñez nos trae una última hora, una de las citas que teníamos informativas esta mañana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Bueno, pues sí, Cristina Cifuentes recibía en nombre, bueno, de representación a la Comunidad de Madrid, el premio que otorgaba CERMI. CERMI es el Comité Español de Personas con Discapacidad. Otorgaba a la comunidad su premio. ¿Por qué? Pues por el CRECOVI. El CRECOVI es un centro de atención temprana para niños de 0 a 6 años, que es un centro pionero que puso en marcha la Comunidad de Madrid hace un año y medio, 2 años. Y la verdad es que es muy importante porque si hay un niño que tiene una posibilidad de tener una discapacidad o ya tiene una discapacidad diagnosticada, es fundamental pues empezar a actuar inmediatamente, actuar también con las familias, para coordinar todo el tratamiento que tenga que tener el niño, coordinar también con educación, con sanidad, en fin, es fundamental la labor de este centro, y por eso CERMI le ha querido otorgar el premio que concede todos los años, pues se lo otorga a la Comunidad de Madrid por este centro, CRECOVI. Y además la presidenta ha anunciado 660 nuevas plazas para atención temprana en este centro, que ya serían en total pues unas 3.600. Y para que nos hagamos una idea, el CRECOVI en 2015 realizó cerca de 4.000 reconocimientos a niños en grado de discapacidad o 300 ya con dependencia.
Muchísimas gracias por traernos esta noticia. Es la última hora que nos acercaba Belén Ibáñez. Escucharemos la ampliación en el informativo mediodía a partir de las 2:10. Y es tiempo ahora para el deporte madrileño, que llega con Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, estupendamente, o buenas tardes. Nunca sé de qué decirte, la verdad, vea cuando me dices.
A mí me gusta buenos días.
Ya no sé si es buenos días, buenas tardes, buenas.
Pero es que es verdad que mucha gente a partir de las 12 dices ya eso de buenas tardes, y luego está esa ley no escrita de que si has comido o no has comido, pues dices una cosa u otra.
Exactamente.
Pero nosotros, como no hemos comido todavía, si te parece buenos días.
Sí, aunque nos hemos levantado muy prontito y que ya se han sí. casi tardes, pero
yo ya he echado media jornada desde que me levanté, ya se me ha olvidado. Vamos a empezar hablando del Real Madrid, que ayer ganó, pero ¿cómo?
Sí, pues.
¿Pero cómo? Porque la gente no está muy contenta.
No, la verdad es que ganó, además, sobre la bocina, porque fue un partido en el que el conjunto blanco no jugó excesivamente bien, más bien un poquito mal. Fue ganando durante casi todo el encuentro. Cuando faltaban 5 minutos para el final, empató Las Palmas, y lo que es la vida, pues son de estos días que el Madrid tenía que ganar sí o sí, dos jugadas después del gol de Las Palmas que suponía el empate, pues Casemiro con un cabezazo daba la victoria a los hombres de Zinedine Zidane y al final se traía los tres puntos, ¿no?, para la capital. Pero es verdad que el encuentro no causó, pues la verdad, que demasiada felicidad en los aficionados del Real Madrid, que se mostraron muy críticos con el juego de su equipo y también con el entrenador, porque Zinedine Zidane, en rueda de prensa, cuando compareció ante los medios, dijo que si seguían así, no íbamos a llegar a ningún lado, dijo textualmente. Yeah. Con lo cual, hace autocrítica, no le gustó lo que vio en el terreno de juego, indicó que se habían perdido muchos balones, que la segunda parte se había hecho todo mal, con lo cual, la verdad es que se me vio el carácter de Zinedine Zidane, que estaba bastante enfadado con lo que había visto, y sobre todo yo creo que no por lo que había visto ayer en el partido, sino pensando en lo que pueda venir, ¿no?, sobre todo en la Champions, donde los jugadores tienen depositadas tantas confianzas y que realmente pues es el único punto de enganche que le queda ahora con la afición. Así que por lo menos hubo autocrítica por parte de Zidane y luego fue corroborada por algún jugador, como es el caso de Arbeloa, que evidentemente dijo que hay que mejorar para seguir teniendo opciones en la Champions, cuyo sorteo será este próximo viernes, y dependiendo pues un poco de las circunstancias, de lo que caiga en el sorteo, pues el Real Madrid podrá seguir aspirando a ganar esa Liga de Campeones o no, porque es verdad que en cuanto al juego no da muchas esperanzas.
Hablamos del Atlético. Mañana Champions contra el Paris Saint-Germain.
Sí. No. Contra el PSV. Ah, contra el PSV Eindhoven, sí. Aquí, digo, como no, todos, ya. Con las siglas, pues al final todos nos hacemos
pero
el lío.
Nada,
es
PSV.
Que, ¿sabes lo que pasa? Que con mi letra así puesta así rápido, pues es normal que se equivoque a cualquiera.
Según lo dice, digo, no.
El Atlético de Madrid, que venció bien al Deportivo de La Coruña, afortunadamente no hubo ningún incidente el pasado sábado, ya está pensando en la Champions. La buena noticia para el conjunto rojiblanco es que recupera a Fernando Torres, que podrá estar en el partido. Ahora mismo no tenemos ninguna actividad porque todo va a ser por la tarde, es decir, el último entrenamiento de Simeone antes de ese partido importantísimo será por la tarde, la rueda de prensa también, así que ya nos confirmará un poquito por dónde van a ir los tiros, todo, ya te digo, por la tarde. Mañana es muy importante porque 0-0 en la ida, en principio yo creo que el Atlético no debe tener ningún problema para ganar al PSV porque es netamente superior, pero esto es la Champions y los partidos se pueden complicar en cualquier momento, aunque ya te digo que lo normal sería que el Atlético ganara y sin ninguna dificultad.
Y hemos tenido un fin de semana un poquito negro, ¿no? Para el Rayo y para el Getafe.
Sí, sobre todo para el Getafe perdió
Getafe está en una situación
complicada, sobre todo porque esta noche se cierra la jornada con un partido que es Granada Español. Es importante para el Getafe porque el Granada ahora mismo tiene un punto menos que el Getafe, pero si el Granada consiguiera ganar ese partido, sería el Getafe el que caería a la posición de descenso, y es una situación en la que ya te he comentado muchas veces que a los clubes no les gusta verse porque empiezan a entrar los nervios, el nerviosismo.
Normal.
Así que el Getafe perdió, el Rayo empató, pero un punto que sabe mal, sabe a derrota, porque ahora mismo lo que necesitan los equipos de Madrid, sobre todo cuando juegan en su casa, es ganar y conseguir los tres puntos para vivir en una situación un poquito más tranquila.
Fenomenal. Bueno, pues Arancha, gracias por traernos este resumen de lo que ha dado de sí el fin de semana y más o menos lo que podemos esperar de esta semana, que está marcada, ¿no?, por ese sorteo de la Champions el próximo viernes.
Exactamente.
Que podrán escuchar los oyentes aquí. En la mañana en Madrid Regional.
Por supuesto, claro. Intentemos las primeras relaciones si se puede.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues nada, un besito, hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la diócesis de Getafe saludamos ya a Paloma Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo empezamos la semana, compañera?
Bueno, pues muy intensa.
¿Qué nos cuentas?
Con mucho trabajo. Mira, hoy les vamos a invitar a participar en una interesante Semana por la Vida que han organizado en la parroquia Santo Domingo de la Calzada de Alcorcón. Durante toda la semana pues se van a realizar diferentes actos y actividades por la vida para preparar la próxima jornada, que va a ser el lunes 4 de abril. Es decir, ellos lo han adelantado para ir preparándola muy bien. La Semana por la Vida va a incluir charlas pro vida y ha permitido también diversas iniciativas para niños, jóvenes y adultos. Por ejemplo, a los jóvenes pues se les ha invitado a acompañar al grupo de rescatadores de Jesús Poveda de Agustín para impedir abortos ante la clínica abortista Dator, ¿no? Después también se va a celebrar un triduo del Rosario y Oración pro vida los días 16, 17 y 18 de marzo a las 6:30 de la tarde. Y durante el rezo del Rosario, para implicar a los niños, se les va a pedir que presenten sus intenciones a favor de la vida ante la Virgen. El día 16, además, va a haber una celebración penitencial a las 8:30 de la tarde y el viernes 18, a la misma hora, un vía crucis. Con motivo de la celebración de esta semana también se ha convocado un concurso de dibujo infantil bajo el lema Misericordiosos con el más pequeño, y va a estar centrado en el año de la misericordia al que nos convoca el Santo Padre Francisco, y los niños de los cursos de catequesis de primera comunión tienen que presentar diseños en los que expongan sus ideas de cómo proteger la vida del no nacido. Desde la parroquia también nos van a invitar a visitar una magnífica exposición que tiene carácter permanente y es gratuita, que se exhibe en el gran salón anexo al templo. Esta muestra pues está compuesta de varios paneles en los que se analiza el aborto desde el punto de vista científico, se muestran testimonios de conversión, testimonios a favor de la vida, y también hay una vitrina con objetos pro vida y manifestaciones artísticas también. Bueno, en el centro de la muestra queremos decirles que destaca un cuadro, ya lo verán los que se acerquen hasta allí, que es una versión de la Virgen de Guadalupe, pero que ha realizado un grafitero. Llama muchísimo la atención, está cargada de detalles a favor de la vida. Bueno, esta Semana por la Vida tiene un carácter evangelizador y desde aquí queremos que se animen todos los que nos estén oyendo y que se acerquen a la calle Pinos número 9 en Alcorcón y vean no solo la magnífica exposición, sino que participen en cualquiera de las actividades que se van a celebrar durante toda esta semana.
Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Nos encontramos el próximo miércoles.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo y hasta el miércoles.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero descubrirte un mundo, quizás ajeno para muchos, pero que estos días y hasta el 12 de junio puedes ver y descubrir en Madrid. El gran papel de los dibujantes de cómic, de TVO españoles en los Estados Unidos. Es un trabajo silencioso, discreto y desconocido de una serie de ilustradores que desde nuestro país han conseguido emocionar a todo el planeta con sus viñetas y convertir la creación local en referencia mundial. En total vamos a conocer la obra de 47 autores y la mayor concentración de superhéroes en este año se dan cita en las salas del Museo ABC. El título de la muestra no podía ser otro, Superhéroes con Ñ. Julián Clemente es comisario de la exposición. ¿Qué hay? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Un placer hablar siempre contigo.
Y David López, que es historietista. ¿Lo he dicho bien?
Sí, bueno, soy dibujante, historietista, lo que haga falta.
Lo que haga falta, ¿no? Bueno, desde los años 90, varias generaciones de autores españoles han nutrido las filas de Marvel Comics, de DC Comics, las principales escuderías que se reparten en el mercado. Empezamos hablando con Julián. ¿Cómo ha sido la historia del dibujante español en la meca americana?
Pues ha sido muy diversa, porque fíjate que nosotros empezamos la exposición a finales de los años 60 con un dibujante tan significativo como Rafael López Espí, que era el primer profesional que hizo superhéroes desde España, aunque en este caso eran ilustraciones que aparecían en nuestras ediciones españolas, no llegaban a exportarse a Estados Unidos, pero fueron muy, muy significativas y creo que hicieron legiones de lectores. A continuación ya nos vamos a un dibujante que lo que hizo fue emigrar cuando era muy pequeño, primero a México, luego a Estados Unidos, que consiguió ser uno de los talentos más representativos de la DC de los años 70. Estoy hablando de José Luis García López. Y ya a continuación saltamos a los años 90, cuando hay una generación que pega el gran salto. Y ahí tenemos a gente como Carlos Pacheco, Salvador La Roca, Pascual Ferri. No te quiero abrumar con generaciones, pero David, de hecho, es un recién llegado, aunque sí. Lleva 15 años en esto.
Sí, porque David llega en el año 2002 al mercado americano. ¿Cómo fue ese aterrizaje, David, en los Estados Unidos? ¿Y cómo llegas a abrirte las puertas?
Ah, pues fue estupendo, claro, porque dentro de España hay mucha precariedad para lo que es el trabajo de ilustradores y de dibujantes de cómics. Y claro, pasas al sistema de trabajo americano, donde pagan muy bien y tienes mucha regularidad. Entonces eso fue
una maravilla.
Un salto, imagínate poder tener vacaciones y cosas de esas.
Sí.
Y llegué por medio de un agente, de David Macho, que también estaba empezando entonces, y ayudó mucho a que muchos pudiéramos cruzar el charco. Hombre, yo desde mi perspectiva personal, yo creo que lo más importante fue, primero, el desembarco de Pacheco, La Roca, Ferri y Ángel Unzueta, que fueron gente con muchísimo talento y que todos siguen siendo grandes nombres allí. Entonces, eso ayudó a decir, bueno, a que la percepción de los dibujantes españoles fuera mucho mejor, pero sobre todo lo más importante es el salto tecnológico.
¿Y
estamos hablando de que en los 2000 ya había conexiones de alta velocidad,
claro,
de Internet, y eso facilitaba mucho.
Ya no era necesario tener que desplazarse hasta Estados Unidos precisamente y se podía trabajar de otra manera, claro, desde España.
Uh-huh.
¿Qué tuviste que cambiar en tu manera de trabajar y de dibujar para adaptarte al gusto de los americanos?
Pues yo había crecido gráficamente muy influido por el cómic americano, entonces mi estilo desde siempre ha estado bastante cerca de lo que se hacía allí, y cambié poco. Bueno, yo venía del cómic más independiente y tuve la suerte de que mis primeros proyectos allí fueron proyectos de corte más independiente, si quieres. Y pude hacer el cambio poco a poco. Que bien, bien.
Muy bien,
todo,
¿no?
Bien,
todo bien, fenomenal. Bueno, vamos a seguir hablando con Julián. Hasta el 12 de junio tendremos la posibilidad de ver 200 originales de 47 dibujantes españoles, como nos has contado, ¿no? Desde aquellos que abrieron el camino en la década de los años 70 con los auténticos reyes de este mercado, hasta las últimas incorporaciones, por ejemplo, en Natacha Bustos. ¿Cómo se ha planteado esa exposición?
Pues sobre todo que cuente una historia al visitante, porque yo entiendo que va a ir mucha gente que es aficionada a los cómics, pero también va a ir gente que a lo mejor los ve de una manera más colateral, y lo que pretendemos es que llegue a la exposición y no solo se encuentre una serie de bonitas ilustraciones alineadas una detrás de otra, sino que vaya recorriendo y según hace recorrido se le abra ante él una historia de cómo esos dibujantes llegaron allí, de cuáles son sus estilos. Incluso tenemos varios vídeos de diferentes personalidades relacionadas en muchos aspectos del cómic, explicando pues desde la figura de Rafael López Espíritu, del que hablábamos antes, a cómo funciona un agente. Precisamente tenemos a David Macho, que antes mencionaba David, explicando cómo es el trabajo de un agente, o también tenemos, pues no sé, tenemos un making of de Salvador La Roca explicando cómo hizo uno de sus últimos tebeos.
¿Cuál dirías que es, Julián, la marca España, ¿no? La esencia de nuestros creativos.
Pues yo creo que la esencia es la diversidad. Fíjate que en los años 90, probablemente porque había que abrirse paso, el estilo de nuestros autores era fundamentalmente clásico, de superhéroe en estado puro. Sin embargo, en los últimos años, y además David López es un representante de ello, estamos viendo todo tipo de estilos eclécticos que van desde esto que comentábamos, del superhéroe clásico, del realismo, hasta el cartoon, hasta influencias mangas. Los dibujantes españoles son muy diversos entre ellos, y yo creo que eso es algo muy particular que aportamos a la industria americana, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Italia, que también exporta muchísimos artistas, pero yo creo que son con un estilo mucho más convencional que el de los españoles. Los españoles suelen tener un estilo muy personal y muy interesante.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando, por si acabas de incorporarte, con Julián Clemente, comisario, de una exposición fantástica que hasta el 12 de junio vas a poder ver en el Museo ABC, Superhéroes con Ñ, que es el trabajo de nuestros creadores, de nuestros ilustradores, dibujantes en Estados Unidos. Y también hemos hablado con David López, precisamente uno de ellos. Gracias por acercarnos a este mundo tan apasionante como es el mundo de TVO o cómics, ¿eh? ¿Qué decís vosotros?
Cualquier término es bueno, ¿no? A mí me gusta llamarlo TVOs.
TVOs, ¿no? Reivindicando un poco la terminología en castellano, ya que estamos hablando de superhéroes con Ñ. Gracias y hasta pronto.
Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. So you can keep me inside.
las 12:50. ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Como todos los lunes, me acompaña Lola Pérez Collado, directora de Copechi. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Parece que hace buen tiempo. Por la mañana hacía fresquito, pero ahora da gusto
maravilla,
venir
¿verdad?
Tantos un paseíto hasta Cope.
Ya sabes que los lunes tenemos una cita con la belleza, con la moda. Y la belleza muchas veces viene de la mano de la solidaridad y la solidaridad de la mano de la belleza. Yo y Lola nos trae una propuesta muy interesante que llega desde L'Oréal. Pone en marcha Embellece tu futuro, belleza para la integración laboral. El objetivo es dar acceso al empleo a 500 personas en España hasta el próximo año 2020. Una iniciativa en la que participa también la Fundación Tomillo, empleados, clientes de L'Oréal, así como centros formativos especializados. Cuéntame un poco, Lola, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de esta propuesta? Y has dicho, bueno, este lunes tenemos que contar qué es lo que están haciendo en L'Oréal.
Pues sí, me llama la atención la solidaridad. Como una firma de belleza no solo embellece a las mujeres y a los hombres también, sino que también les ayuda. Y eso, pues para mí es importantísimo.
Natalia González Valdés es directora precisamente de GOM y de Responsabilidad Social Corporativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenida. Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo surge esta posibilidad de colaborar L'Oréal con la Fundación Tomillo?
Bueno, surge hace aproximadamente 18 meses, tras un anuncio que hacemos a nivel global, que es nuestro programa de responsabilidad social corporativa, nuestro programa de sostenibilidad, que se llama Comparte la belleza con todos, en el que en una de las áreas queríamos trabajar en la comunidad en la que desarrollamos nuestra actividad y cómo creíamos que podíamos aportar valor social en España. Y bueno, buscando alternativas, al final nos dimos cuenta que en España el tema laboral y el tema del empleo es el gran problema que tenemos que abordar socialmente, y nos acercamos a la Fundación Tomillo para ver cómo conjuntamente podíamos desarrollar una iniciativa que nos permitiera insertar laboralmente a personas en riesgo de exclusión cuyo interés en la belleza fuera uno de los de las necesidades, ¿no?, fundamentales.
¿Y así os habéis puesto en marcha?
Y así nos pusimos en marcha. El pasado día 29 hemos empezado con la primera edición del programa Embellece tu Futuro, un programa que, como tú muy bien has dicho al principio, pretende integrar laboralmente de aquí al 2020 a 500 personas en España en el mercado de la belleza, y como asesores en belleza integral, lo que hemos llamado asesores en belleza integral, que creemos que es un área en la que realmente podemos aportar valor y puede haber realmente empleabilidad.
Marta Martínez es directora de formación de la Fundación Tomillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
¿Cómo se eligen a las personas que participan en este proyecto que va de la mano con L'Oréal?
Bueno, pues principalmente que tengan ganas de trabajar, que estén motivadas por desempeñar un puesto de trabajo en un sector como es el sector de la belleza, y la motivación es fundamental, ¿no? Ganas de formarse y con ganas de trabajar, claramente.
Veo que participan 100 empleados de L'Oréal, ¿no? Que además lo hacen de manera voluntaria.
Eso es un dato que me ha llamado mucho la atención y me encanta, y yo creo que es para aplaudir el que cerca de 100 empleados de L'Oréal colaboran voluntariamente en este programa.
Sí, así es. Es un programa colaborativo. Esto quiere decir que L'Oréal solo no hubiese podido hacerlo, y por eso, por un lado, vamos de la mano de la Fundación Tomillo, que son los que realmente saben de empleabilidad. Por otro lado, vamos de la mano de expertos en formación en el ámbito de la belleza, que junto con nosotros van a dar la parte de contenidos, digamos, de la formación, como pueda ser Aires, que es un cliente nuestro, o como pueda ser TEA Cegos, que son socios también en este proyecto. Y los voluntarios, los empleados de L'Oréal eran básicos. No podíamos hacer un proyecto de estas características sin ellos, que son los que realmente están en el terreno y saben de qué va el tema de la belleza y las necesidades que hay en el mercado laboral. Y hasta hoy, en esta primera edición, contamos aproximadamente con 100 empleados, 28 de los cuales están directamente colaborando en la formación, en la pedagogía, digamos, para estas 17 mujeres, que estaba abierto también para hombres, pero en esta primera edición son las mujeres
las
que se han querido,
¿no?
Pues sí. Efectivamente. Y bueno, los empleados de L'Oréal juegan un papel fundamental, compartiendo su expertise, compartiendo sus experiencias, compartiendo sus conocimientos, para que estas chicas puedan, dentro de 3 meses y medio, salir al mercado laboral bien formadas.
Bueno, suponemos que ha tenido un gran eco, ¿no?, esta iniciativa, ¿no?
¿Quieres decir dentro de los empleados? O
entre las personas que pueden seguir esta iniciativa.
las beneficiarias. Bueno,
sí, las beneficiarias, exactamente.
Marta de Tomillo seguro que te puede aportar cómo ha sido el proceso de selección.
Sí, Marta, cuando recibisteis esta propuesta desde L'Oréal, ¿cómo llegó a la Fundación Tomillo?
Bueno, bien, para nosotros una clave para que la formación sea un éxito es hacerla de la mano de líderes, de empresas líderes de los sectores en los que formamos. L'Oréal claramente es una empresa líder del sector de la belleza y vimos que podíamos formar en un hueco que L'Oréal había detectado, que era ese perfil de asesora de imagen que no había formación, que diera respuestas en necesidad. Y la verdad es que ahora mismo tenemos lista de espera para la siguiente edición. Ha sido, bueno, hemos hecho una difusión, una gran difusión. Hemos tenido muchas respuestas, sobre todo es verdad que de mujeres, algún chico se ha acercado en el último momento, no hemos podido incorporar en esta primera edición, pensamos hacer en la siguiente y la verdad es que nos hemos visto un poco desbordados, ¿no? Porque ha tenido una respuesta muy aceptable, la verdad.
¿Qué es lo que aprenden en estos 3 meses?
Aprenden un poco de todo. Aprenden conocimiento de la piel y el cabello desde el punto de vista biológico, de la biología de la piel y el cabello. Hay una parte importante y muy determinante en este trabajo que es la parte de competencias y habilidades personales, ¿no? Como desde cómo atender a un cliente hasta cómo presentarse para encontrar un puesto de trabajo, etcétera. Y después hay una parte interesante también en todo lo que es el aspecto comercial. Uh-huh. Desde conocimientos del punto de venta, la venta en de nada, todo lo que son aspectos fundamentales para el día de mañana poderse incorporar al mercado y poder vender productos de belleza en cualquiera de los canales de distribución que te puedas imaginar.
La verdad que es una iniciativa digna de ser destacada, pero Natalia, a mí me gustaría que hablaras también del compromiso, esta palabra me cuesta siempre decir, sostenibilidad 2020 de L'Oréal, que también es importantísimo.
Bueno, como os decía al principio, este programa de Envíe tu Futuro está enmarcado en el programa mundial de sostenibilidad del grupo que cumple los compromisos para el 2020. Y son 4 compromisos en 4 áreas fundamentales de lo que es nuestra cadena de valor, que es en la innovación, todo lo que se refiere a la investigación fundamental y investigación aplicada, todo lo que es producción. Ya sabéis que nosotros, por ejemplo, en España tenemos una fábrica, 2 fábricas, una en Burgos y otra aquí en Alcalá de Henares, en las que se producen los productos que después comercializamos. Es prácticamente el 95% de los productos que comercializamos los producimos nosotros. Entonces, todo lo que tiene que ver con la producción es fundamental que responda a términos de sostenibilidad. Por otro lado, está la parte del consumo responsable, cómo podemos promover iniciativas de consumo responsable para que nosotros, cuando llegamos al punto de venta, seamos capaces de determinar y elegir un producto en función de su impacto social o medioambiental. Y por último, donde se enmarca este proyecto de Envíe tu Futuro, la parte de lo que llamamos desarrollo compartido. Es decir, uh-huh. Son iniciativas encaminadas a responder a necesidades de los empleados, de los proveedores con los que trabajamos y también de las comunidades en las que... Con lo cual es un programa muy, muy completo que abarca toda la cadena de valor del grupo para que podamos trabajar con políticas de sostenibilidad.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Nos quedamos con esto y que parece un lema, Embellece tu Futuro.
Embellece tu futuro, claro, la belleza como una salida importante laboral y más en estos tiempos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Natalia González Valdés, directora de Responsabilidad Social Corporativa de L'Oréal España.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos despedimos también de Marta Martínez, directora de formación de la Fundación Tomillo. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Lola, como siempre, el tiempo se nos escapa, ¿eh?
Muy, desde luego pasa volando. Ya hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Nosotros nos quedamos ahora con las noticias, pero después La Mañana en Madrid vuelve. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un hombre muere violentamente el viernes pasado en una peluquería de la calle Costa Rica. Se habla de ajuste de cuentas. Un joven de 24 años ha resultado herido grave esta noche al recibir 7 puñaladas en Torrejón de Ardoz. Presuntamente también por un ajuste de cuentas. Una mujer de 40 años que regentaba un prostíbulo en Coslada muere violentamente atacada por unos compatriotas rumanos cuando estaba cerrando el negocio. Todo esto este fin de semana, justo después del negro fin de semana de la semana pasada, en el que un grupo de dominicanos agredieron a varios agentes de la policía el sábado en Tetuán y murió un menor latino en Sol a consecuencia de un enfrentamiento entre bandas latinas. Algo está pasando en la región, ¿no? No sabemos si son casos puntuales o si está empezando a ser una tendencia. Sea lo que sea, es preocupante. Y por eso, en unos minutos vamos a hablar con el sindicato de la Unión Federal de la Policía para que nos cuente cuál es la realidad de estos momentos. Será eso sí, en un par de minutos saludaremos a Serafín Giraldo, portavoz precisamente de la policía, para que nos dé más detalles. Pero antes, si te parece, vamos a ir con la información de servicio, con esta última hora. En el centro de pantallas nos espera Anselmo Mancebo, que hay buenos días.
Muy buenos días, no hay problemas para circular por las carreteras madrileñas, al menos de momento. Afortunadamente, en todas las vías se está circulando sin ninguna dificultad.
En cuanto al tiempo, luce el sol en toda la Comunidad de Madrid a estas horas. Ya ha subido ligeramente la temperatura, teniendo ahora, por ejemplo, 10 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios, igual que en Argana del Rey, Móstoles o Navalcarnero. 13 grados en Aranjuez y en San Martín de Valdeiglesia, 12 en Villarejo de Salvanés y 6 en La Cabrera. Para mañana los cielos amanecerán con intervalos de nubes medias altas y las temperaturas mínimas estarán en ascenso en la sierra, mientras que las máximas también estarán subiendo. No se descartan heladas débiles en la sierra, localmente en los valles.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y dicho esto, tras este parón para la información de servicios, ya te adelantaba que en la región de Madrid se está experimentando un cambio en cuanto a la violencia en sus calles. Y no sabemos si estamos hablando de algo puntual o algo realmente enquistado últimamente en esta sociedad madrileña. En Tetuán, por ejemplo, donde el fin de semana pasado hubo un importante altercado entre grupos de familias dominicanas y la policía, se ha aumentado la presencia policial, igual que en otras zonas donde se refuerza la vigilancia de la Policía Nacional para evitar que las bandas latinas protagonicen incidentes como, por ejemplo, el del pasado sábado en Sol, donde murió apuñalado un menor. Aún con todo, no se ha podido evitar nuevos episodios, nuevos enfrentamientos. Por ejemplo, dos agentes resultaron heridas este fin de semana por una clienta en un bar también en el distrito de Tetuán. La versión oficial es que la mujer atacó a las funcionarias, mientras que los responsables del local aseguran que fue la policía la que entró con mucha violencia en este local. Así están las cosas, pero nosotros queremos ir un poquito más allá y conocer de primera mano ¿qué está pasando? Serafín Giraldo es portavoz de la Unión Federal de la Policía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué está ocurriendo en Madrid últimamente? ¿Estamos hablando de casos puntuales o esto es una tendencia que debe ya preocuparnos?
Pues es una tendencia, empieza a ser una tendencia. Hay que tener en cuenta la publicidad que están obteniendo estas bandas, con lo cual sí que existe un pequeño repunte y esta publicidad les confiere a ellas lo que buscan. Ellas buscan dominar un territorio, son bandas territoriales, para ellas quieren ser la autoridad dentro de ese territorio, quieren controlar ese territorio, un poco a lo que pasa en países sudamericanos, y entonces este repunte hace que día a día pues nos veamos en enfrentados a este tipo de bandas.
Habla de publicidad. ¿Es mejor callar estos sucesos, esos episodios violentos? ¿Es mejor que no trascienda a los medios?
No, por Dios. El público tiene que conocer lo que realmente está pasando y eso además nos ayuda en nuestra función, con lo cual los periodistas tenéis esa labor y esa labor tenéis que seguir haciendo. Además, da cuenta un poco del peligro de lo que suponen estas bandas en la calle. En definitiva, lo que quieren es dominar la calle, controlar un espacio, controlar un territorio es lo que quieren este tipo de bandas.
Se exporta la metodología de lo que desde hace décadas sucede en Latinoamérica. El otro día leía un artículo precisamente que se refería a estas bandas latinas en Madrid como aprendices de realmente el modus operandi que tienen en sus países de origen. ¿Cuál es la historia de las bandas latinas en Madrid y por qué momento están pasando ahora?
Bueno, ahora mismo tenemos más o menos identificados, hablo de entre 300, 350 personas activas de estas bandas. Comenzaron muy fuerte con los Nietas y los Latin King aquí. Los Nietas se hicieron unas operaciones de detención en el año 2014, creo que se detuvieron a 38 detenidos, con lo cual prácticamente quedó desestructurada esta banda. Los Latin King son un poco más violentos. Se detuvo a la cabeza a Javier Berasategui, creo que fue en el año 2012, también otras 23 detenciones. Y ahora existe una escisión de estas dos dos grandes bandas que existen en Latinoamérica y son dominicanas, son los Trinitarios y los Dominican Don't Play, que son los que existen actualmente y tenemos más o menos cifrados entre, ya digo, 300-350 personas.
¿Y cómo actúan?
Son grupos organizados muy violentos, tienen ritos de iniciación que puede ser incluso hasta castigos entre ellos mismos, quiero resaltar, que son tremendamente violentos, se golpean a unos rivales y una gran conciencia grupal. Son jóvenes entre 15 a 25 años con un entorno desestructurado y muy organizados. Estas bandas están muy estructuradas en jefes y lo que ellos llaman soldados, y para pertenecer a estas bandas, vuelvo a repetir, se necesitan unos ritos de iniciación muy violentos, entre ellos mismos incluso, soportar golpes que se dan unos a otros.
Pero son jóvenes que han nacido incluso en nuestro país.
Sí, eso,
¿no?
Es,
muchos de ellos.
Eso es lo curioso. Nada está inventado y estos jóvenes de otros países, que hayan nacido en país, pero de origen, en este caso, de origen dominicano, copian un poco la delincuencia que de ese país de origen. Son la segunda o tercera generación, son gente que ya españoles, pero no de origen, vuelvo a repetir, y copian lo que la delincuencia de su propio país. Vuelvo a repetir, y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Esta delincuencia es territorial. Esta delincuencia quiere dominar, quiere controlar el territorio, los parques, los jardines de ese territorio, y un poco una zona de actuación es la que tienen. Entonces ven a la policía como su enemigo.
Claro, la Policía Nacional se está convirtiendo en el azote, ¿no?, de estas bandas, está siendo objeto de ellas y se está perdiendo el respeto a la autoridad policial. Esto, desde luego, siente un grave precedente.
Sí, es una guerra perdida, porque quizás lo más fuerte, la guerra, entre comillas, más fuerte la tuvimos con los Latin King y con los Nietas. Y vuelvo a repetir, están prácticamente desestructurados. Lo que existe hoy día es una escisión. Fue muy importante que los jueces entendieran que el mero hecho de pertenecer a esta banda ya es un delito, con lo cual facilita mucho las cosas. La policía, de alguna manera, sí que ha hecho su trabajo, y no es que esté vendiendo un poco a quien represento, pero es que es cierto, aquí existió un punto muy fuerte con los Latin King, fueron completamente desestructurados, y ahora empieza a existir un poco en los jueces la conciencia de que son realmente peligrosos.
De hecho, el simple hecho de pertenecer a una de estas bandas latinas puede derivar, ¿no?, que acaben en la cárcel.
Claro, esto se produce con la última reforma del Código Penal. Estoy hablando del año 2010. Fijaros,
es muy reciente.
Efectivamente, el tiempo que tenemos perdido. Y ahora los jueces empiezan a tener conciencia de que estas bandas son realmente peligrosas y que son ellos el último eslabón, para acabar con ellas. El trabajo policial se está haciendo.
¿Tiene algún tipo de formación específica la policía para lidiar con estos individuos?
Concretamente hay un grupo de tribus urbanas que se dedica a la información y son especialistas en este tipo de bandas organizadas ahora mismo, debido a cómo están las cosas, porque la calle prácticamente está siendo tomada, y lo digo así, en barrios como Tetuán, esta gente trata de dominar la calle. Se están realizando dispositivos especiales por parte de la UCRIF, es el grupo de extranjería que van de paisano, y por parte de la UPR, que son prácticamente, para que me entienda el oyente, una especie de antidisturbios, y gente de paisano, gente de antidisturbios, está montando dispositivos prácticamente a diario, con unos resultados bastante notables.
Hemos comentado que precisamente esa concienciación también de los jueces de lo que implicaba pertenecer a una de estas bandas latinas ha colaborado, ¿no?, en que de alguna manera se diluya alguna de ellas. Pero ¿por dónde pasa el atosigamiento, ¿no?, a estas bandas latinas? ¿De qué manera se podrían erradicar de las calles y sacar? Porque claro, son jóvenes que vienen de familias desestructuradas, con lo cual hay un trabajo de base que falta para que no haya una captación también de nuevos jóvenes.
Sí, efectivamente, esta es una labor social de otras instituciones que realizan labores en la calle, instituciones de tipo social, que son las que tienen un poco que concienciar a estos jóvenes que ese no es el camino, no es el camino la captación por parte de estas bandas. El trabajo de la policía sí que se hizo y sí que se está haciendo ahora mismo. Y el último escalón, ahora mismo los jueces tienen que impartir justicia, y cuando digo impartir justicia es no tomar en broma lo que está pasando.
Están localizados, ¿no? Se sabe quiénes son. Ha mencionado un número de miembros que pertenecen a una u otra banda. ¿Qué más se podría hacer para actuar con contundencia?
Pues ahora mismo, cada vez que se pone una persona de este tipo en presencia judicial, el juez tiene que, vuelvo a repetir, tomar conciencia de que es una persona peligrosa, es una persona que pertenece a una organización criminal. Eso está tipificado dentro del Código Penal y eso tiene que ser imputado a esta persona. No es una broma los 6 detenidos que de este fin de semana, 3 por tráfico de drogas, llevaban una cantidad de unos 60 gramos de drogas, 1 por extranjería y 2 por atentado a agente de autoridad. Y eso solo en la noche del viernes al sábado, con lo cual estoy hablando de niveles muy altos de delincuencia, con lo cual el juez tiene que tomar conciencia de que son gente peligrosa y son gente que ahora mismo hay que acabar con ella, y lo digo así.
¿Cómo es la convivencia en esos distritos, en esos barrios? Hombre, mencionamos Tetuán, ¿qué otros barrios están tocados también?
Pues sobre todo barrios marginales, hablamos Villa Vallecas, barrios donde se pueden desarrollar de una forma más fácil estas bandas. No estoy hablando de barrios pudientes dentro de una ciudad. En general son los barrios más marginales, marginales entre comillas, por favor, son donde se desarrolla este tipo de bandas, donde ellos ven o se sienten un poco más seguros al margen un poco de la policía. Desde luego la policía tiene más trabajo en ellos, porque no solo actúan estas bandas, también actúa otro tipo de delincuencia, y estas bandas pues un poco es más fácil ocultarse para ellos.
¿Qué es lo que más le preocupa hoy en día a la Policía Nacional? Uno mira la agenda de la Policía Nacional y ¿por dónde pasas sus prioridades?
Mira, para nosotros lo más importante ahora mismo son los delitos contra las personas. Eso no le quepa duda. Para nosotros un homicidio, unas lesiones, quizás se toma de otra forma este tipo de investigaciones, pero esto empieza a tomar relieve, empieza a tomar realce y empieza a ser importante dentro de la policía. Estamos haciendo dispositivos, estamos desplegando dispositivos especiales para evitar este tipo de bandas. Hay que tener en cuenta que la policía para ellos somos su enemigo. De alguna manera la policía es la que tiene que ejercer el control, por supuesto, entre comillas, de las calles. Y estas personas somos su enemigo, la policía. Para ellos, ellos son territoriales, quieren controlar, quieren dominar un territorio, incluso coaccionar, amedrentar, amenazar a la gente que vive en ese territorio. Y la policía para ellos somos su enemigo.
Últimamente, con la llegada al nuevo consistorio de Ahora Madrid, una nueva manera de gobernar se está imponiendo con el nuevo ayuntamiento, y uno de los cambios ha afectado directamente a la policía local, que depende directamente del ayuntamiento, sí. Y es la supresión del cuerpo que colaboraba con la Policía sí. Nacional, con el cuerpo, se llama antidisturbios, ¿no? De la policía local. ¿Ustedes van a ver mermada precisamente su colaboración al ausentarse este cuerpo?
Sí, aquí hay que entender dos versiones. Por un lado, la versión legal. La ley 2/86, ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, sencillamente no establece esta función para las policías locales o para las policías municipales. Con lo cual, de alguna manera, el consistorio, con la ley en la mano, por decirlo de alguna manera, quizás tenga razón. De hecho, así lo ha hecho. Ha desestructurado pues un servicio policial de una policía municipal que no estaba regulado por ley, con lo cual legalmente sí que podía hacerlo. Ahora bien, el problema no está en donde han ido los 100, 200 o 300 personas que ejercían esa labor dentro dentro de la policía municipal, es saber dónde han ido, si siguen o no siguen en la calle. Ajá. Esta es la pregunta clave. Lo de menos es que ejerzan de antidisturbios o no ejerzan de antidisturbios. Los antidisturbios, desde luego, están en Moratalaz y cumplen una buena función y siguen existiendo allí. Son realmente eficaces en el Cuerpo Nacional de Policía. Pero hay que saber dónde ha ido este grupo, si sigue en la calle o si no sigue en la calle. Esto es lo importante, y lo importante para el ciudadano.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este mediodía de lunes. Hablamos con Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Policía. Precisamente le citábamos para que nos contase un poco cuál era la realidad que se está viviendo en las calles, que nosotros conocemos, bueno, pues a través de esas trágicas noticias que nos han llegado, especialmente en los últimos 15 días, pero no estamos hablando de episodios aislados. Gracias por estar con nosotros.
De acuerdo a ustedes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de temas importantes también, que en este caso afectan a tu bolsillo. Si fuiste uno de los afectados o afectadas por las preferentes, por esa pequeña inversión de tus ahorros, ha llegado el momento de reclamarlo, ¿eh? Un dinero que te costó tanto ganar y que confiaste a tu entidad bancaria de toda la vida, puede volver a embolsarse en tu cuenta bancaria si te dejas asesorar, por ejemplo, por los profesionales de Bachofer Abogados. Un día más nos acompaña María José Pérez, socia de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos.
Hasta el momento, 100% de éxito en cada una de las reclamaciones que estáis sacando adelante, ¿verdad?, de afectados por participaciones preferentes y acciones en entidades.
Sí, efectivamente, Beatriz, es así. Nosotros llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes, subordinadas y otros productos que más adelante comentaremos, de entidades desde el principio, el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de este tipo de productos. Todas las demandas, por supuesto, individuales, ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia, tiene una defensa jurídica y una estrategia procesal concreta, lo que hoy nos lleva a una tasa de éxito en este tipo de reclamaciones del 100%, 100% de sentencias ganadas.
¿Y esto cómo se consigue?
Pues al final es muchísimo trabajo, mucha experiencia, porque la experiencia para esto es básico, y la defensa jurídica, como siempre os comento, del titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 30 años de ejercicio profesional como letrado y que asiste personalmente a todos los procedimientos de afectados de preferentes y de subordinadas, no delegando por el momento en nadie.
¿Qué es lo que ha pasado para que hoy por hoy haya tantos afectados y se sigan conociendo casos?
Sí, algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial muy agresiva para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera y que solo querían tener su dinero siempre disponible y sin riesgo. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir cerrar las operaciones. Verdaderamente abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o en el gestor personal y conseguían de esta forma pues cerrar contratos, por ejemplo, de participaciones preferentes, que es una deuda perpetua y que si el cliente lo hubiera sabido jamás hubiera firmado. Y llevamos temas de gente con cultura financiera media o media baja, pero también gente con cultura financiera muy elevada. Hablo de economistas, de abogados, de licenciados en ADEN, empresariales, grandes empresas, y todas ellas hoy, por supuesto, ganadas.
¿Cuáles son vuestros honorarios? Porque yo me imagino que todos esos afectados dirán, bueno, ya he invertido mucho dinero, ya he perdido mucho, y ahora además tengo que contratar los servicios de un despacho de abogados para recuperarlo. ¿Qué les podemos decir para que estén tranquilos?
Sí, mira, Beatriz, nosotros no cobramos nada inicialmente. Nosotros cobramos de la entidad, es decir, cuando el cliente recupera su dinero, nosotros cobramos las costas, lo que se llaman costas judiciales, que son los honorarios que paga la parte contraria. El cliente recibe el principal, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un cliente que invirtió 100.000 euros en participaciones preferentes o en subordinadas, hoy recibiría los 100.000 euros más un 10% adicional, que es el resultado de la diferencia entre el interés legal del dinero y el cupón que percibió. El cliente hoy recibiría 110.000 euros y a nosotros nos pagaría la entidad, nos pagaría cada entidad demandada. Ellos no tienen que desembolsar ninguna cantidad.
Importantísimo. Bueno, pues vamos a recordarles qué es lo que tienen que hacer para ponerse en contacto con el despacho de Bachofer Abogados. Llamar al teléfono 91-399-0062, repetimos, 91-399-0062, o consultar su web bachoferabogados.com para recibir precisamente este asesoramiento. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Feliz semana, María José.
Gracias igualmente para todos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muebles Amber.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con muebles anticrisis. Síguenos en Twitter, @madridregional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Qué es más respetuoso con el medio ambiente? ¿La limpieza convencional o el uso de la vaporeta?
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, La Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me encanta decirle siempre eso de la salud empieza por la boca y no hay nada más bello y que no te abra más puertas que una bonita sonrisa. Por eso yo te recomiendo que te acerques a ver a los profesionales de Puerta de Alcalá Clínica Dental. Les damos hoy la bienvenida a la mañana en Madrid. Me acompaña en los estudios el doctor Yuri, experto en implantes y cirugía estética y director de Puerta de Alcalá Clínica Dental, aquí al ladito de donde están nuestros estudios. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es Puerta de Alcalá Clínica Dental?
Nosotros somos una clínica dental formada por profesionales cualificados en las diferentes áreas de la odontología. Cada uno de nuestros odontólogos posee diferentes másteres universitarios en cada una de las especialidades, como puede ser la periodoncia, la estética dental, la implantología, la endodoncia, la ortodoncia o la ATM, la articulación temporomandibular.
Yo me imagino que uno de los tratamientos que más están demandando ahora a los clientes es quizás el tema de los implantes. Y a lo mejor alguno de nuestros oyentes dice, ya, pero es que yo no voy porque me han dicho que es muy caro. ¿Qué les podemos decir? Hay maneras, ¿no?, de financiar cada uno de los tratamientos que ofrecéis.
Por supuesto, tenemos muchas facilidades de pago, entre ellas la financiación, porque entendemos que arreglarse la boca es muy costoso y que requiere un sacrificio económico. Y nosotros damos muchas facilidades de pago para poder afrontar el tratamiento.
Doctor Yuri, ¿cómo sería esa primera visita a su clínica?
Pues la primera visita consistiría en hacer una consulta con el director de la clínica, en la cual va a seguir un protocolo. El protocolo en la clínica de Puerta Alcalá, en el cual todos los pacientes entran a la consulta, son valorados conjuntamente y valorados en sesión clínica y posteriormente derivados a sus especialistas para diagnosticar su problema de origen.
Bueno, pues esto y mucho más lo vas a conocer desde hoy en adelante en Puerta de Alcalá Clínica Dental. Como te digo, están muy cerquita de nuestra emisora. Me acompaña hoy por primera vez el doctor Yuri. Bienvenido a esta familia.
Muchas gracias.
Su teléfono de atención es el 91-532-6902, 91-532-6902. Y una web donde puedes encontrar esto y muchos más servicios. www.puertadealcalaclinicadental.com. Nos encontramos mañana.
De acuerdo.
Las armas en el suelo, bajé la guardia una vez más. Rayos, truenos.
Coque Maya pone el punto y final al programa por el día de hoy. Mañana estará actuando en la Sala BAC a las 2 de la tarde, ¿eh? A las 2 de la tarde. Una hora muy buena y estupenda para presentar el que es su nuevo trabajo. Con su música cerramos el programa de hoy. En el control técnico, Rosa Muñoz. En la producción, Lourdes Martínez y Beatriz Pérez Otín. Y bueno, ya sabes, gracias. Mañana mucho más. Adiós.
Lo hago por ti, lo hago por ti.